Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Villarreal de Castellón. ¿Oyeron bien? El Villarreal de Castellón, Radio Martín.
¿Cómo?
The name of the game.
Así es. Damas y caballeros, les voy a contar la historia de David contra Goliat en el deporte más tarde, en la sección del balompié fútbol soccer. Desde Miami les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias, En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor Cecilio Carrillo.
Héctor.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas, que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se...
Así lo escucharon, muy bien. Damas y caballeros, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo. Oye, no te puedes quejar, Mr. Rafa. Ah, muy bien. Bueno, damas y caballeros, hoy tenemos, en realidad... Juan, ¿qué te parece, ya que no está Rafael todavía, qué te parece si hoy vamos a variar un poquito y vamos a comenzar? Hoy vamos a variar un poquito. Yo le dije aquí a Juan que vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, pero ¿sabes qué? Tenemos una noticia esta tarde de esas que estremecen el deporte internacional. Así que, Juan, te voy a dar un segundito ahí para que tú localices el balompié fútbol soccer, porque hoy vamos a comenzar con el deporte número uno de Cuba, el fútbol internacional.
¿Cómo?
The name of the game.
Rafael, yo no sé si en Cuba enseñan la historia bíblica de David contra Goliat. ¿Tú crees que la están enseñando?
No, no lo puedo enseñar porque eso es bíblico, tú lo has dicho.
Bueno, entonces nosotros nos vamos a encargar de enseñarte, ¿ok? Esta tarde se llevó a cabo una de esas épicas batallas de David contra Goliat, pero en el deporte número uno del continente europeo, el fútbol soccer. La final de la Europa League, el Manchester United, uno de los equipos deportivos más ricos del mundo, de cualquier deporte, ¿okay? Un equipo que genera todos los años 700 millones de euros. Un equipo que tiene una de las nóminas deportivas mejor pagadas del planeta, ¿okay? Igual que los Yankees, igual que los Cowboys en fútbol americano, así, muy parecido, ¿okay? Y en el fútbol soccer, un equipo que tiene los mejores patrocinadores del mundo, ¿okay? Se enfrentó ese equipo, o sea, Goliat contra David, un equipo español que a duras penas logró finalizar entre los primeros 10 de la liga este año. Un equipo que cobra la sexta o séptima parte de lo que cobra la planilla del Manchester United, un equipo que genera 10 veces menos dinero que el Manchester United, y una noche fría y lluviosa en Gdansk, Polonia, el Villarreal de Castellón derrotó al Manchester United en la final de la Europa League en penaltis 11-10, lo cual es un récord, ¿ok? El submarino amarillo, que es como le dicen al Villarreal, metió los 11 goles que cobró en penaltis en la definición por penales para derrotar al Manchester United tras 125 minutos de 1-1 en tiempo reglamentario. Dos etapas del tiempo suplementario, vinieron los penaltis y le metieron los 11 que cobraron. Y por supuesto, David De Gea, el portero español del Manchester United, falló el último penalti para su equipo, justamente el número 11, y el Villarreal ganó 11-10. Una batalla impresionante, nadie quería perder, en realidad nadie merecía perder este partido. Los dos clubes dejaron todo lo que tenían hasta el último pellejo en el terreno de juego. Pero Rafael, tenemos un ganador y es la 13ª conquista de España en la Europa League, que es 4 más que Italia y 4 más que toda Inglaterra. Y es la 10ª final consecutiva a nivel europeo que un equipo español le gana a un equipo inglés. Y todavía los ingleses tienen las agallas para decir que tienen la mejor liga del planeta. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que es la más pareja quizás, porque yo he leído esto, pero evidentemente España tiene un trabuco tremendo, ¿sabes? Eso con el equipo de España. Y un equipo como ese, allá, que la gente, los americanos saben el fútbol, que siguen el fútbol, están buscando en el mapa en este momento de dónde es ese equipo.
Okay. Correcto. Así mismo. No, fíjate, los americanos, los propios ingleses no sabían dónde quedaba Villarreal. Okay, cuando...
sí, esos son los que tienen efectivamente el uniforme amarillo completo, parecen canarios.
Correcto, y le dicen el submarino amarillo. Le voy a decir una cosa, todo el mundo sabe, por supuesto, quién es el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Barcelona, el Real Madrid, especialmente el Sevilla. El Sevilla ha ganado esta competencia que ganó hoy el Villarreal, 6 veces la ha ganado el Sevilla y ha puesto a toda Andalucía en el planeta. Villarreal está en Castellón, que está en la región autónoma de Valencia, por si acaso no lo sabían. Hay mucha gente que no sabe esto, ahí en el Mediterráneo. Y es un equipo muy modesto, no voy a decir pobre, pero muy modesto, no genera mucho dinero porque tiene un mercado muy, pero muy pequeño. Sin embargo, se las arreglan siempre para tener una buena finca. Así como las hay en el béisbol de las grandes ligas, ellos desarrollan talento, no lo compran como hace el Real Madrid o el Manchester United o la Juventus. Ellos desarrollan talento y generalmente se les van a los 3 o 4 años, igualito que en la pelota, porque otros equipos más fuertes se lo compran, porque así es la vida. Hay un dicho centroamericano: el que tiene galillo traga más, el que tiene más galillo traga más pinol. ¿Okay? Y desafortunadamente
ellos son los Tampa Bay de ahí. En la zona de ellos también tampoco es muy rica, ¿no? Y ellos hablan más o menos un dialecto catalán, el valenciano. Se parece bastante.
Okay. Correcto, pero cuando los catalanes dicen que el valenciano es como otro catalán, los propios valencianos se ponen bravos con ellos. Sí, y le dicen, no. ¿Sabe lo que le dicen? Mi idioma es más antiguo que el tuyo.
Es cierto. Okay. Y además los valencianos son una gente que son famosos por ser simpáticos. Bueno, no es el caso de los catalanes, ¿no? Que eso,
correcto.
Así que esto es lo que hay. Por eso, mira, en España hay varios idiomas y muchos dialectos. Por eso cuando me dicen la gente que usa mal español, yo le pregunto qué español, el vasco, el catalán, el gallego. ¿Cuál de ellos?
Lo más interesante de todo esto, Rafael, es que ya los ingleses estaban advertidos, porque este mismo Villarreal eliminó al club londinense Arsenal en las semifinales, el mismo Arsenal que quiso pertenecer durante 3 días a la Superliga Europea y luego se echó para atrás. Bueno, ese mismo Arsenal perdió contra este mismo Villarreal en las semifinales y luego vino el Manchester United. O sea, si hay dos equipos fuertes en Inglaterra, además del Manchester City, por supuesto, son el United y el Arsenal. Entonces, entre ellos dos generan más dinero que los Cowboys o los Vaqueros de Dallas, ¿ok? Así de fuerte está esto. Y viene este equipito que la mayoría de los europeos, bueno, sí saben que hay una región en España que se llama Valencia, donde hay mucho sol, que está cerca del Mediterráneo, que tiene un clima muy seco, pero la mayoría de ellos no saben dónde queda Villarreal, y mucho menos que visten de amarillo y le dicen el submarino amarillo, y se ha cargado a 2 de los 4 equipos más ricos de Inglaterra. En cuestión de 3 semanas, eliminó a 2 superpotencias que iban a estar en la Superliga Europea y están levantando en este momento, ¿okay?, la Europa League. Y más importante aún, al levantar este trofeo, el Villarreal de Castellón clasifica automáticamente a la próxima Champions League.
Wow, ok, yo sé que va a estar ahí. Ahora, Pepe, los 2 porteros fueron muy buenos para parar 10 tiros. Eso es bastante difícil de parar uno, vamos a decir. Okay. Si ellos ganaron 11 por 10, quiere decir que pararon 10, ¿no? Cada uno.
No, al contrario, no, solamente un portero paró un penalti.
Ah, verdad que sí, al revés. Sí.
Que fue el número 22.
No, fue un tiroteo tremendo.
Te tengo que agregar que sí, fue una noche lluviosa en Gdansk y muy fría en Polonia. Y eso, por supuesto, cuando está lloviendo así, eso no le conviene a los porteros porque no se pueden desplazar muy fácil. Y es más fácil para el que ejecuta el penalti meter el balón en la esquina. Así que, pero bueno, hasta aquí la sección del fútbol soccer. Felicidades al Villarreal de Castellón, una vez más un equipo español ganando la Europa League. Ellos se han acostumbrado a que este trofeo le pertenece a ellos. Ya van 13 títulos desde que comenzó a efectuarse en los años 70. Okay, imagínense de todos los países europeos que uno de ellos tenga 13. El más cercano es Italia, que tiene 9. Inglaterra también tiene 9. Pero equipos que no pueden llegar a la Champions League, tienen una oportunidad. Para que la gente en Cuba sepa, esto sería el equivalente en noticias así, como, digamos, los Rojos de Cincinnati avanzando a la Serie Mundial. Sí, así que está impresionante. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, yo no sé quién hace los horarios en el béisbol de las mayores, pero si está lloviendo una de esas lluvias de primavera en Nueva York, es casi seguro que ninguno, ni los Mets ni los Yankees, van a poder jugar. Y eso fue exactamente lo que pasó esta tarde. Pospuesto por lluvia los partidos Azulejos de Toronto versus Yankees y pospuesto el partido que iban a jugar los Rockies de Colorado contra los Mets de Nueva York. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que mañana los Yankees tienen la ventaja porque tienen una doble jornada contra Toronto. Y la gente se pregunta, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué le da la ventaja a los Yankees? Bueno, les voy a decir por qué. Esos partidos van a ser solamente de 7 innings y no 9. Y los Yankees, con que un abridor, por ejemplo Montgomery o Cole o el que sea, le dé solamente 5 entradas, pues ahí está esperando ya a Aroldis Chapman, ¿okay?, para lanzar el séptimo inning o quizás el sexto, o pongan que a Loaysiga en el sexto y luego a Aroldis Chapman en el séptimo. Así que esto significa una tremenda ventaja para el equipo de los Yankees, que tienen un sólido picheo. Pero vamos con los resultados finales de hoy. Bueno, ya oficial, Atléticos derrotó a Seattle 6-3. Los Cardenales por fin averiguaron cómo derrotar a los Medias Blancas de Chicago. Hoy fue 4-0. Correcto, así mismo. Sí. A Carlos Rodón, 5-2 con 1.29.
Ahora, Rodón pichó magnífico. Lo que pasa es que no la batearon. Marigal, el primer bate, se envasó tres veces y nadie lo empujó.
Rodón, después de ganar sus primeros cinco juegos de este año, uno de ellos sin hit ni carrera, tiene ahora promedio todavía, sigue siendo respetable, 5-2, y efectividad de 1.29, también más que respetable.
No, es grosero.
Sí, grosero. Bueno, hoy lanzó 6 entradas, un hit nada más, una carrera fue limpia, ponchó a 10. Luego vino el picheo de relevo, claro, como su equipo no anotó carreras, él, aunque 1-0 ya él estaba perdiendo el partido.
Claro.
Sí, por los Cardenales, los héroes de la jornada, Edman, 2 impulsadas, 2 jonrones, para que ustedes vean el primer bate, y Sosa, el panameño, con 2 carreras impulsadas también. Otro resultado final, hoy los Orioles de Baltimore perdieron contra los Mellizos de Minnesota 3-2. Ese fue un partido que se jugó esta tarde, lo ganó Pineda 3-2, lo perdió López 1-6, oyeron bien. Boom Boom Mancini hizo de las suyas otra vez, anotó 2 carreras, tuvo 2 hits, impulsó otra, su jonrón número 11. Hace 2 días era el máximo impulsador de la Liga Americana. Tengo que chequear porque creo que todavía lo es. Partidos que se están jugando en este momento, Angelinos 9, Texas 8 en el octavo. Vamos a ver lo que está haciendo Adolis García. Adolis García, damas y caballeros, conectó su jonrón número 16 de la temporada.
Sí, señor, está empatado en primer lugar con Guerrero.
Así es. Y en carreras impulsadas, García tiene 41, ¿ok? Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de ustedes en Cuba se imaginaron hace 8 semanas que Adolis García iba a estar entre los primeros 3 o 4 en 7 u 8 categorías ofensivas, ¿ok? Para el 1 de junio, ¿ok? Porque todavía lo va a estar. ¿Ah? Por los Ángeles, dime.
¿Sabes? No, que Nil Castellano está de líder de los bateadores con 3.59.
Así es. Por los Angelinos de Anaheim, Otani hoy tuvo solamente, óyeme a mí, solamente un hit en 3 turnos al bate con una carrera anotada y un boleto negociado. Está bateando 270. Pero Otani es otro que está quemando la liga, ¿ok? No jugó hoy José La Candelita Iglesias para el equipo de los Angelinos y tampoco lanzó, Raizel Iglesias lanzó un tercio de inning. Claro, su equipo nada que ver. No es una situación, puede ser que le den el rescate, porque en este momento los Angelinos están ganando 9-8. Vamos a decirles más tarde lo que pasó en ese encuentro. Acaba de comenzar Cachorritos contra Pittsburgh. Ayer, durante todo el show, los Cachorritos estaban perdiendo contra los Piratas en Pittsburgh 3-0. Y luego me fui a cenar y cuando encendí otra vez la computadora, los Cachorros habían ganado 4-3. ¿Okay? Para que ustedes vean el pobre picheo de relevo de los Piratas de Pittsburgh, ¿okay? Que echaron a perder una ventaja de 3 carreras en cuestión de media hora. Los Phillies y los Marlins, 0-0. Rafael les va a contar lo que ocurrió ayer en ese partido que jugaron aquí los Phillies y los Marlins. Yo pude tener ese encuentro justamente antes de cerrar el noticiero de las 10:30. Más tarde les voy a recordar lo que hizo José Abreu, para que no se confundan con el partido de hoy, porque si no la gente se va a confundir. Pero me acabas de decir que los Medias Blancas hoy perdieron por lechada, y fue así. Pero sí. Anoche José Abreu conectó su cuadrangular número 10. Los Marlins perdieron aquí 2-0, pero Rafael, lo más interesante es que Filadelfia solo tuvo 2 hits en este partido y ganó 2-0.
Sí, señor. Okay.
La mala suerte de Alcántara, que nunca, Alcántara no recibe respaldo ofensivo de sus compañeros cuando pichea.
No, señor, no le va a tener nunca. Este es muy buen muchacho, el muchacho es muy bueno, ¿sabes? Okay. Sobre todo cuando tú tienes que pichar sabiendo que tu gente no te batea, o sea que se te cae, como dice, el alma. Es difícil competir así.
Muy bien, los Angelinos están todavía derrotando a Texas 9-8. Adolis García está bateando en este momento contra Raisel Iglesias, cubano contra cubano. Por supuesto, en este momento Adolis García representa la carrera de la victoria, porque hay hombre en primera para Texas en el noveno inning. El corredor en primera, la carrera del empate. Adolis García es la carrera de la victoria. Ya les voy a contar cómo termina este turno al bate.
No, ya se ponchó Adolis García.
Adolis García se ponchó.
Sí, está Gallo.
Ahora está Gallo, correcto. Sí. Bueno, ya, yo le dije que le íbamos a contar, ya le contamos. Muy bien, ahora está Gallo y ese partido está a punto de terminar. Otros encuentros que están arrancando: Cleveland versus Detroit, Cincinnati en Washington, Kansas City, Tampa Bay. Anoche Tampa Bay perdió por primera vez en 2 semanas. ¿Oyeron bien? Por primera vez en 2 semanas. Atlanta 2, Boston 0 en el primer inning. A punto de comenzar San Diego en Milwaukee. Los Dodgers en Houston, y anoche los Dodgers maltrataron a los Astros. Okay, ya vamos a hablar de eso más tarde para que no se le confundan. San Francisco contra Arizona, y anoche San Francisco castigó a los Diamondbacks por lechada. Bueno, ahora que terminamos los partidos de hoy, vamos con los de ayer para que no se me confundan. Ayer les dije que San Francisco, que perdió contra los Dodgers este fin de semana, espera desquitarse contra Arizona. Así fue, 8-0. Texas perdió contra los Angelinos 11-5. Esto fue anoche. Y entre, por supuesto, que Adolis García conectó su cuadrangular número 15, pero hay un caballero que se llama Shohei Ohtani, que él también conectó su jonrón número 15 esta madrugada, porque el partido terminó a la 1:00 hora de Cuba. Así que los dos tienen 15, Ohtani y Adolis García. Y rapidito, otro resultado de ayer, les conté que José Pito Abreu conectó su 10º cuadrangular de la temporada, impulsó 4 carreras anoche en la victoria de los Medias Blancas contra los Cardenales. Y Flaherty, Rafael, demostró que es un ser humano, perdió su primer juego tras 8 victorias.
Sí, señor.
Bueno. Y los cubanos, Moncada con 2 hits, Abreu conectó su 10º jonrón, Moncada su doblete número 11. Abreu lleva 39 carreras impulsadas, Moncada 26. Pero claro, hoy las cosas cambiaron y se desquitaron los Cardenales, ganando contra estos mismos Medias Blancas. Rafael, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el deporte favorito de Juan Peldas, el baloncesto profesional de la NBA? Damas y caballeros, al rojo vivo la postemporada del baloncesto profesional de la NBA, y para ponernos al día de lo que está ocurriendo en cada uno de los juegos de playoffs, aquí tenemos a Rafael García Toledo.
Muy bien, vamos a empezar por lo que pasó ayer. Y ayer Pendán no estaba muy contento, ¿ok? Ayer martes el equipo de Brooklyn, los Nets, le ganó 130-108 a los Celtics de Boston. Durán, que ya entró en función completamente, anotó 26 puntos para Brooklyn, mientras que Marcus Smart anotó 19 para el equipo de Boston. Y ahora los Nets están liderando esta serie 2-0. Okay. Así que nuestros equipos favoritos, por lo menos mío, el Miami Heat y el Boston, le han sonado 2 huirazos por la cabeza y no han podido responder todavía. Los Lakers ganaron, le ganaron 109-102 al equipo de Phoenix. Okay, es una peleita fuerte. Y esta serie se empató 1-1. Anthony Davis pues se puso a funcionar también. 34 puntos anotó el larguirucho por los Lakers. Devin Booker anotó 31 por Phoenix. Por último, los Mavericks de Dallas le dieron 127 raya a los Clippers, que anotaron 121 puntos. Y Luka Doncic acabó con el equipo de los Clippers, anotó 39 puntos. Kawhi Leonard anotó más, 41 puntos, pero no pudo llevar a su equipo que ganara. Y ahora Dallas le gana a los Clippers, entonces esperaba 2-0 la serie. Así que así están las cosas. ¿Okay? Hoy, ¿qué pasa? Bueno, hoy ya arrancó Washington en Filadelfia. Esa serie está 1-0 a favor de Filadelfia. El equipo de Atlanta también arrancó en Nueva York. Esa serie está 1-0 a favor de Atlanta. Eso será a las 7:30 de la noche. Por último, a las 10, Memphis jugará en Utah. ¿Okay? Esa serie también la lleva Memphis 1-0 contra Utah. Esa es otra cosa que no se esperaba mucho. Hace dos días hablamos de que el comisionado había dicho que esto, él tenía preferencia personal porque el torneo continúe en la forma de esta temporada, o sea, que el playoff sea así discutido por los últimos cuatro del playoff y con el play-in este famoso. Hasta ahora eso no dice una cosa ni otra. Sí, que se tuvieron la cosa de pelear, pero las cosas quedaron iguales prácticamente, ¿okay? Entonces dice, él tengo dos distritos electorales a los que necesito convencer. Uno son los 30 equipos y creo que en su mayor parte lo han apoyado. Claro, si ellos son los que le están dando orden, el empleado de ellos. Una vez más entiendo el sentimiento, si yo fuera un equipo, un 7 sembrado en particular, la opción de que después de una larga temporada potencialmente podrías quedar fuera de los playoffs. Entiendo su sentimiento. Creo que al mismo tiempo los equipos reconocen la cantidad de interés nacional que hemos creado, bueno, así se ha sido sincero, durante el último mes de temporada, más esos juegos de play-in hacen que valga la pena. O sea que él entiende que a los jugadores, a los equipos les molesta si están en la posición 7, ya están sembrados ahí. Y le digo, no, pero digo, tu posición 7 la tienes que discutir ahora. Okay, pero dice que eso ha generado interés, o sea que billete, okay. Aquí lo que importa es el cash. Bueno, Pepe, no tenemos más nada de basquetbol, seguiremos informando.
Bueno, yo te digo así una cosa, como tú dijiste, caminan al borde del abismo tus dos equipos favoritos, los Celtics de Boston y el Miami Heat. Para que tengan una idea, mañana aquí en la capital del sol, los Bucks de Milwaukee van a jugar contra el Heat a las 7:30 en un partido que absolutamente tienen que ganar. ¿Por qué? Porque nadie en la historia de la NBA ha regresado en una serie y ha ganado 4-3 tras ir perdiendo 3-0. ¿Okay? Así que es sumamente importante que mañana gane el Miami Heat y luego el viernes los Celtics de Boston tienen el mismo problema. ¿Okay? Boston se ve obligado a ganar en casa el viernes a las 8:30 contra Brooklyn, para que no les pase exactamente lo mismo. Sí. Así que ha llegado la hora de la verdad. Y por si acaso, porque ya sabemos que va a haber un cuarto juego, pase lo que pase, mañana por la noche aquí en Miami, Milwaukee juega otra vez contra el Miami Heat el sábado 29 de mayo a la 1:30 de la tarde. Yo sé que me estoy adelantando un poquito, pero es importante que ustedes vayan apuntando en su calendario, porque es claro, como hay 3 juegos todos los días, uno de ellos, en el caso del sábado, hay 4, uno de ellos tiene que ser a la 1:30. Imagínense ustedes los pobres aficionados en Milwaukee que tienen que despertarse a la temprano y almorzar y todo, porque su equipo juega ya a las 12 del día, tienen que estar viendo televisión, porque su equipo está jugando contra el Miami Heat. Ahí está la campana. Damas y caballeros, recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche. Y también lo pueden buscar en Facebook, Radio Martí, y también en Twitter. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, Put Me In Coach, la sección olímpica y los sultanes del swing están escuchando al Duro y Sin Guantes con esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Bravos versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, la semana antepasada y la semana pasada les habíamos recordado un tema que ya hemos hablado 100 veces, el torneo preolímpico clasificatorio béisbol para las Olimpiadas de Tokio, que se van a celebrar este verano, espero, quizás de repente, uno nunca sabe. Todo comienza aquí mismo en el sur de la Florida, en West Palm Beach y Port St. Lucie, el 31 de mayo. Hay varios partidos, les voy a decir, todo el mundo va a jugar 3 partidos en la primera etapa. Los mejores 4 avanzan a la segunda etapa y luego va a haber una semifinal y una final. Hay 8 pretendientes en este momento. Puerto Rico contra República Dominicana el 31 de mayo, Venezuela contra Cuba. Ese partido específicamente, me están diciendo que a la 1 de la tarde en West Palm Beach. Estados Unidos contra Nicaragua, Colombia versus Canadá. Ese partido a las 7 p.m. Luego, el 1 de junio, continúan jugando Colombia-Venezuela, Nicaragua-Puerto Rico, Canadá contra Cuba a las 7 de la noche y Dominicana contra Estados Unidos. Y el último partido de la primera ronda, porque recuerden, los mejores avanzan a la segunda, el 2 de junio, Nicaragua-Dominicana, Canadá contra Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos y Cuba contra Colombia a las 7 de la noche, justamente cuando arranca el Duros y Sin Guantes. La selección cubana va a estar jugando contra Colombia. El 4 de junio es la segunda ronda y el 5 de junio son el partido por el tercer lugar y la final. Lo más interesante de todo esto es que solamente un equipo va a clasificar. Pero esta no es la última oportunidad porque todavía hay un torneo internacional que se va a jugar. Entre cualquier equipo que no logre clasificar aquí en este torneo de las Américas va a tener una última oportunidad de clasificar a las Olimpiadas de Tokio cuando se lleve a cabo otro torneo este verano. Rafael, yo he escuchado que hay repescas o repechajes, pero en sí. El béisbol hoy en día tú tienes como 6 oportunidades para clasificar.
No, esa gente que pierden que ya perdieron, ¿okay? Y entonces vuelven otra vez a jugar. Por cierto, el equipo de régimen de Cuba consiguió una visa a última hora. ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros de eso? ¿Okay? Ya dijeron el otro día que no, los Estados Unidos no le querían dar visa. No es que ellos quieren llegar allí y decir, oye, la visa. No, tú tienes un procedimiento, ¿ok? Eso no es Luyano ni Santo Suárez. Tú tienes que llegar y poner con el tiempo que te dice que tienen que ser tantos días antes para que lo procesen, sobre todo ahora que el consulado americano en Cuba tiene menos personas, ¿ok? No, y a última hora viene y cuando no le dan la visa en el momento, dicen que no le quieren dar la visa. Bueno, al fin le dieron la visa, ¿okay? Y yo te voy a decir una cosa, esto se repite cada vez que hay un evento que viene cualquier equipo deportivo cubano aquí. Van a la última hora, como si aquello fuera, sácalo por la ventanilla, compra el ticket y ponte en el tren, ¿no? Y le dice, no, pero esto tienen que haberlo puesto ustedes hace un mes. No me quieren dar la visa. No, te la quieren dar, no. no tienes visa, porque tú no la has buscado, tú no la has gestionado. Pero bueno, a última hora le dieron la visa, ¿ok? Esto seguro que se lo dieron por razones políticas reales, para no crear un incidente con ese problema. Pero cualquiera que venga, si nosotros estuviéramos en Cuba y vamos a buscar la visa al mismo tiempo que fueron ellos, no nos la dan, no dicen.
Correcto.
No.
Y otra cosa, Rafael, a ver cuántos perros guardianes, a ver si me entiendes, va a traer la selección cubana, porque a veces traen no. A veces traen tantos perros guardianes como peloteros a los eventos internacionales.
Se llaman coach y masajistas y toda esa gente. Ok, el equipo de apoyo.
Okay. Nunca he visto un equipo de béisbol de 25 muchachos con 25 masajistas, coaches y equipo de apoyo.
No, es un equipo muy bien atendido, entonces hay que buscar.
Trancándote la puerta del hotel y quitándote el pasaporte, por si
acaso. No, totalmente, no tienes el pasaporte y si estás en el lobby hay un tipo que te dice, ¿dónde tú vas? No, a ningún lado, ¿qué lobby? No, vete por la habitación.
Correcto, ¿eh? Así es.
O si no, por dentro de los cuatro en la puerta y tú puedes dar tu vuelta como un guanajo por ahí, pero no puedes salir del hotel.
Así es. Damas y caballeros, a continuación, nuestra sección olímpica.
Playball. Bueno, Pepe, hay un periódico en Japón que se llama Asahi Shimbun, así se llama, parece una cosa de conga, pero Asahi Shimbun es el periódico más importante de Japón. Es, vamos a decir, el New York Times de Japón, ¿ok? Y el editorial de hoy, ¿ok? Recuerden que ya es ayer, pero para nosotros es hoy, ¿ok? Editorial de hoy cita los problemas de la pandemia de COVID-19 y pide que se haga una reconsideración del hecho de tener los juegos. Y ha dicho que va a haber una extensión, o ya la va a haber, del estado de emergencia en Tokio. Si se dice que eso, otra extensión, va a ser inevitable. ¿Okay? Y dice, nosotros demandamos, ese es el editorial del periódico, que el primer ministro Suga decida cancelación. Así lo pone, y dicen que lo pone en grande, todas con letra mayúscula, la cancelación. ¿Okay? Esto, bueno, dice que hay mucha, bueno, ya lo hemos visto, hay mucha, dice que el malestar con eso, muchas partes de Japón, es totalmente extendido, o sea que lo que llaman widespread en inglés, o sea que en todos los campos hay oposición a que se hagan los juegos, ¿okay? Esto, y le están pidiendo que le urgen que una decisión y que sea negativa en hacer los juegos. Ahora, hay 10 áreas de Japón que están en este momento en estado de emergencia, con medidas de estado de emergencia para combatir el COVID-19. ¿Okay? Terminan, hasta ahora, el itinerario que tienen, que termine en mayo 31. ¿Okay? Ahora, no sé si el COVID sabe eso. Es igual que aquí nos dijeron el ejecutivo anterior que en Semana Santa ya no había nada de esto. La Semana Santa del año pasado, ¿ok? La de este año todavía vamos a tener problemas. Pero bueno, porque es que no se entera el COVID de lo que los políticos dicen. ¿Okay?
Y ahora están estudiando la posibilidad de que a lo mejor se escapó de un laboratorio, tal y como lo dijo el exmandatario de este país.
Sí, exactamente. Y están mandando, bueno, no entiendo esta parte del ejecutivo de ahora que le mandó al servicio de inteligencia, pero a no ser que vayan y agarren los chinos por el pescuezo, la inteligencia no tiene nada que ver con eso, porque lo mandan
Perdón, yo me imagino que ya interceptaron un correo electrónico de uno de los grandes del laboratorio diciendo que, bueno, se nos escapó, pero ¿qué podemos hacer? Tú sabes.
Exactamente, agáchate, agáchate porque va para allá. Sí, a lo mejor eso es lo que ha pasado, tú sabes. A lo mejor la respuesta a eso que tú acabas de decir, Pepe, es así como lo tú estás diciendo. Ya la tienen. Porque a mí no me cuadra. Tú mandas a un grupo de científicos, no la gente de ¿cómo es esto? De la inteligencia.
Correcto.
Se van a hablar con gente de inteligencia allá, ¿tú crees que no van a decir la verdad?
Por supuesto que no. Bueno, ¿qué te parece, Mr. Rafa? No sé si has terminado con tu sección.
Sí, sí, ya.
Porque pues, me está diciendo...
Pero además, las otras dos noticias es lo mismo, ¿sabes?
Me está diciendo Héctor el Cepillo Carrillo que tenemos que ir con nuestra última sección del día y no podemos esperar, no podemos hacer esperar a Vueltas Villa Clara. Damas y caballeros, la sección favorita de Vueltas, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, con mucho cariño le damos la bienvenida a uno de nuestros mejores amigos, Michel Fleites. Estás al aire en vivo. Buenas noches. Bueno, solamente recordarle a Michel Fleites que mira lo grande que es la ciudad de Nueva York en términos de población y de dinero, que los dos, los Mets y los Yankees, juegan muy a menudo los Mets y los Yankees la misma noche en Nueva York y se supone que llenen ambos estadios. Ahora sí, hasta aquí tenemos a Michel Fleites. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes, mis amigos?
Vamos, suena como un
cañón. Ahí estamos, explícale a Pepe que Nueva York no es nada comparado con Vueltas.
O sea, Nueva York se queda chiquito al lado de Vueltas.
Exactamente.
Es que además están compitiendo por el mercado de la televisión. Si los dos juegan en la misma ciudad a la misma hora, tú vas a los bares y tienes que tener dos televisores, uno en el partido de los Mets y otro en el partido de los Yankees.
Sí, porque sí, la fanaticada bares ahí es dividida, entonces imagínate.
Mr. Fleites, ¿qué se cuenta de nuevo por ahí?
No, aquí todo tranquilo. Llevamos unos días aquí, el pueblo está cerrado porque hubo unos casos de COVID aquí y estamos cerrados aquí, pero guapeando.
Sí, eso, aquí estamos igual, ¿sabes?
Eso es una plaga mundial.
Sí, sí, en muchas latitudes estamos metidos en la casa. Salimos a lo necesario, porque en el caso mío yo no salgo, nada más que al médico. Mi esposa sale a un mercado y parece un astronauta, todo lo que se pone.
Sí. Y otra cosa, esto es algo personal, pero yo no estoy haciéndole caso al gobierno de los Estados Unidos cuando me dice que yo puedo salir sin máscara a restaurantes y bares. Mentira, yo me sigo poniendo la máscara cada vez que salgo de mi casa.
Naturalmente, no hay ninguna razón para que uno se quite la máscara, ¿ok? Ninguna.
¿Y no? Yo el otro día estuve viendo el resumen de por acá por la televisión cuando pusieron el resumen de la visita de los Yankees en Texas y realmente me sorprendí porque el estadio estaba prácticamente lleno y había un alto por ciento de los fanáticos, todo el mundo sin máscara, tomando cerveza, sentados unos juntos a otros. Y bueno, yo digo, o esta gente está vacunada o no le tienen miedo a la enfermedad esta, ya la tienen como un simple catarro o una cosa simple, porque me sorprendió ver tanta gente en el estadio sin protección ninguna.
Pero mira, sí. Michel, yo estoy vacunado dos veces con la Pfizer y a mí no se me ocurre por un instante ir a un lugar público sin máscara.
Naturalmente, porque la vacuna no te hace inmune. Lo único que te está diciendo la vacuna es que si te da, te va a dar más suave. Hay una posibilidad que te dé menos, pero no eres inmune. Y tú lo puedes transmitir con la vacuna sin que te dé. Esa es otra. O sea que tú tienes que ponerte la máscara por ti y por los demás.
Así mismo.
No, bueno, Michelle, yo solamente, perdón, Michelle, solamente espero que toda tu familia esté bien y que nadie que tú conozcas ni que estimes mucho haya pasado por la angustia esta del COVID.
No, sí, por acá todo bien. Nosotros nos cuidamos bastante aquí y desde que se formó aquí esto, nos trancamos aquí en la casa y no hay ninguna amistad tampoco, ni ningún familiar que haya sido, no han sido ni llevados a centro de aislamiento. Por cierto, por suerte estamos aquí bastante bien y todo tranquilo. Y seguimos aquí escuchando la MLB, que está muy interesante.
Perfecto. Michelle, leí un comunicado de prensa de la televisión del Estado diciendo que si esperaban poco, que esperen aún menos de cobertura, echándole la culpa al COVID, diciendo que no tenemos plata allá en la isla para darles la Copa América, para darles la Eurocopa y otros torneos deportivos durante el verano.
Así mismo es, ya estuve, no lo he leído, pero sí los amigos míos me lo han comentado. Lamentablemente para los fanáticos del fútbol no van a poder disfrutar de la Copa América ni de la Eurocopa, que eran dos eventos que aquí en Cuba era prioridad número uno. Se transmitían todos los juegos en vivo y después se retransmitían diferidos por la noche, como quien dice. Es fútbol lo que hay por todo este mes. Y bueno, ellos dicen que es por la COVID y problemas de economía, pero yo realmente no creo que sea por problemas de economía. Yo, para mí, sigo con mi teoría de que nunca han pagado la señal y parece que ya los cogieron y la sanción ha sido tan grande que no les dan el derecho de transmisión.
Correcto. Ese comentario lo he escuchado yo también. Es más, yo entiendo que hay un nuevo codificador para los satélites, porque hay muchos gobiernos que podían, si intentaban mucho, si tenían ahí gente 24 horas tratando de hackear el sistema, que podían interceptar un satélite y bajar una señal y muy poca gente se daba cuenta. Pero ahora es mucho más complicado que, digamos, hace 2 o 3 años.
Sí, parece que ya estas compañías, que parece que estas personas ya que tienen el derecho de transmisión se dieron cuenta de que hay muchos países robándole la señal, muchas personas, y cerraron un poco más el sistema y ahora parece que es imposible prácticamente hackearlo. Mira, hoy mismo no se transmitió la final de la Liga Europea de Campeones.
Ah, pues mira tú, sí, porque eso es algo que siempre se ha transmitido en Cuba. Otra cosa que el gobierno de Cuba siempre ha hecho, que lo hace, por ejemplo, con la Serie del Caribe, para no tener que pagar nada, para no ser miembro permanente, le llora al comité organizador: chico, pero es que no tenemos plata, que tú sabes que el imperialismo yanqui, que esto, que lo otro, lo que ellos llaman el bloqueo, el embargo, no tenemos plata, danos la señal gratis, danos gratis el torneo. Y siempre ha sido así, los han alcahueteado durante 50 años.
Sí, no, ya ellos, ya de hecho ya se rompieron todas las relaciones con Pueyo. Realmente lamentable, porque Pueyo siempre ha abogado porque Cuba esté en la Serie del Caribe, pero a raíz de un mal entendimiento que hubo, que ahora con la Serie Caribe en Puerto Rico, con el problema de los visados, unas declaraciones que hizo Pueyo, que dicen ellos que son mentiras, que para mí las declaraciones de Pueyo son las ciertas, porque si los peloteros venezolanos pudieron ir a la Serie Caribe, ¿por qué no pudieron ir los cubanos, que tenían el mismo problema de los visados con nosotros, que nosotros? Y entonces ya de hecho no vamos ni a la Serie Caribe ni la vemos. Ya de hecho la Serie Caribe aquí está borrada, no se transmite ni un partido, ni un
problema
en esta que pasó.
¿Tú puedes repasarnos lo que dijo Pueyo? Las declaraciones.
Que Pueyo quería que Cuba se convirtiera en un miembro permanente de la Serie del Caribe, que fuera sede cada 5 o 6 años como le tendría que corresponder siendo miembro, y también pagar todos los años una mensualidad que es una cifra simbólica, nadie se va a quedar en la calle. Y entonces
sí,
Cuba,
correcto,
siempre le decía,
correcto,
no tenemos plata.
Ese siempre ha sido, siempre fue el sueño de Pueyo, que Cuba fuera miembro permanente de la Serie del Caribe, e incluso esta que pasó hace unos años atrás, yo creo que era aniversario cerrado de la Serie del Caribe, y él quería que Cuba fuera miembro permanente para que fueran aquí en La Habana, pero nosotros no quisimos.
Sí, pero también él hizo el comentario de las visas.
¿Okay? Sí.
Entonces
sí,
ellos...
El problema comenzó porque él se suspendió, cuando suspendió a Cuba de la Serie del Caribe, él alegó que hacía como 3 o 4 meses con antelación, él avisó a un miembro de aquí, de la Federación de Cuba, que no quiso decir el nombre, por un problema de ética profesional, pienso yo,
claro,
para tramitar la visa de los peloteros cubanos a través de Dominicana y esas cosas con tiempo, porque se sabía que la Serie del Caribe iba a ser en Puerto Rico, que es territorio de Estados Unidos, que es un poco complicado. Y entonces ese supuesto federativo cubano nunca tramitó la visa y no hubo tiempo de tramitar el problema del visado de los peloteros cubanos. Y entonces aquí el gobierno cubano dijo que no, que eso era mentira de Pueyo, que Pueyo era un impostor, que no sé qué. Y entonces Pueyo respondió muy sencillo: Cuba no va más a la Serie del Caribe, y ahí yo me quito ese problema de arriba, porque Cuba es un problema todos los años, somos un problema. Nosotros somos un problema y siempre creemos que tenemos la razón.
Sí. Michelle, es que el consulado de Estados Unidos en Santo Domingo puso un departamento para atender las visas de ese caso. O sea, un individuo a cargo de eso. ¿Okay? Llegaron los venezolanos, ¿okay? que no son muy formales, pero esta vez, comparado con la gente de Cuba, son alemanes. Llegaron, pusieron su visa porque ellos lo tenían y se quedaron esperando que le llevaran la documentación. Última hora, el mismo pataleo que ahora. Hacer declaraciones, que no sabía si podían venir. Yo hice un comentario, a lo mejor tú lo oíste, sobre eso, de que están muy contentos porque ya le dieron la visa y pueden venir, ese lío. Pero el otro día dijeron que no le daban, que a lo mejor no venían porque le estaban negando la visa. Nadie se la ha negado.
Sí, ahí sí, ahora con el preolímpico ahí en la Florida. Llevaban 10 o 12 días diciendo que las visas, que no me dieron las visas, pero si eso al final siempre te dan las visas, y cuando fueron al
clásico. No, es que ellos tenían que haber venido 3 meses antes, como todo el mundo. Yo le estaba diciendo a Pepe: si tú y yo pedimos una visa una semana antes, no podemos esperar que nos la den, ¿okay? No, esto vendrá en 60 días.
Que no se preocupen por las visas y se preocupen con los posibles que se vayan a quedar ahí en Florida ahora en el torneo.
Sí, sí.
Ese es otro tema que estábamos hablando. Por eso es que vienen tantos delegados cada vez que viaja la selección cubana de béisbol a Estados Unidos. Hay más delegados, coaches, masajistas, entrenadores que peloteros.
Sí, pero eso todos sabemos lo que son.
Sí.
Menos masajistas son todos los...
Tú sabes que aquí hace unos añitos en el campeonato mundial de judo a mí invitaron ahí para darme una medalla porque los he ayudado ante años, y estaba en un hotel aquí que se llama el Hyatt, que tiene unos salones muy grandes y eso era competencia, tiene un anfiteatro ahí con una serie de asientos, caben 2,000 personas sentadas ahí, y detrás de mí estaba una muchacha que había ganado medalla de oro más de una vez en judo, y estaba como una prima de aquí conversando bajito atrás, y las dos eran igualitas, pero igualitas, y yo dije: estas se van a quedar, pero yo, imagínate tú. Entonces, hay un coach gordo, que no sé si está vivo todavía, que se llama Beitía.
Sí, sí.
Ajá. Bueno, a Beitía le dio, como dice, un patatú, una sirimba, porque se le fue la muchacha. Y yo creo que lo que esa salió como la prima, y después salió la prima, okay, una salió con la identificación de la prima y la otra del hotel, porque en el hotel te están velando que no puedes salir, y le pasó por adelante y le dijo: yo soy la prima fulanita de tal, y pusieron. Entonces ellos hicieron una declaración de protesta ante la seguridad del Hyatt, del Hotel Hyatt, porque había permitido que la gente vinieran a llevarse a ese muchacho. Y el Hyatt le dijo: no, si nosotros no tenemos seguridad, la seguridad de nosotros es para si pasa algo con un inquilino, que con un huésped, pero nosotros no tenemos que cuidar a nadie de fuera. Bueno.
Sí, así mismo. Nada, eso es un problema que ya las mentalidades aquí han ido cambiando, porque antiguamente un deportista cuando se quedaba o salía para buscar un futuro mejor era mal visto. Pero bueno, yo recuerdo cuando se quedó Yulieski, la gente decía, Yulieski, pero si Luz de Gurriel, que es un atleta de aquí de Cuba, un que no tiene necesidad de dinero, que no sé qué, yo le decía a la gente, caballero, miren, estos peloteros ganan 1,000 pesos al mes, que convertido a CUC, que son chavitos que circulaban aquí, que eso no va en ningún lado del mundo, eran $40 al mes, seguro que va a ser, compárame $40 con 62 millones, que fue el contrato que le dieron, ustedes están locos, ¿qué están hablando ustedes?
No,
¿cómo no va a tener necesidad de quedarse? Claro que sí.
Me entiende lo que son 72 millones de dólares, eso es sí.
Pero,
una provincia.
Michel, más de uno piensa en este país que lo de los hermanos Gurriel fue un encarguito, como le decimos nosotros aquí.
Ah, claro, eso fue
claro,
un todo.
Sí, claro, claro.
Eso fue.
Y los Gurrieles no, y muchos también como una forma de buscar que ingrese divisa aquí a Cuba, porque al final
claro,
ellos
los venden,
familia aquí y van
venden
a mandar dinero para acá. Y ahí le dicen, quédense, que están autorizados. Y pero no
cobran. Cobran por soltarlo, sí. Cobran por mandarlo para acá y le buscan la salida y todo. Fíjate que Gurriel sí. Creo que sí fue por Haití, ¿no?
Sí, él estaba en la Serie Caribe y fíjate que los Gurrieles terminaron de jugar la Serie Caribe y entonces después fue que ellos cumplieron como el torneo completo. Parece que le dijeron, miren,
sí.
Esta es la oportunidad de ustedes, pero jueguen la serie completa y después entonces...
Le pagaron el lo que hay que dar a los haitianos para que te den la residencia, sí, le compraron el boleto de avión y todo. Los Gurriel, el viejo Gurriel, Lourdes, vive en una casa que estaba, con nosotros teníamos yo en Santi Espíritu, al doblar de mi casa, que era de Eduardo Suárez Rivas, no sé si tú eres muy joven, no te acuerdas de él, él fue senador, etcétera, okay. Que por cierto, vino para acá como todo el mundo, con una mano adelante y la otra atrás. No, que es un ladrón. No, el tipo vino aquí, era abogado y muy buen abogado. Y llegó aquí a trabajar recogiendo tomates, manejando elevadores, cuando se manejaban los elevadores. Pero en la casa de ellos, están los Gurriel, le dieron la casa esa. Por eso yo siempre lo digo. Okay.
Bueno, no solamente recordarle a Michel Fleites que mañana hay doble cartelera en el Bronx entre los Azulejos de Toronto y los Yankees, y a mi juicio eso le conviene al equipo de Nueva York porque tienen el mejor picheo, y entonces en este caso solamente tienes que lanzar 6 innings y darle la pelota a Aroldis Chapman, y ya, y ganaste.
Sí, así mismo es, pero bueno, la serie doble por lo general... Por la experiencia que más o menos he visto desde que empezó el año pasado, hay un problema como esto, que casi nunca, ojalá mañana sea el caso, pero casi nunca es doble victoria. Y entonces ya una división para los Yankees mañana equivalía a perder la serie. Y entonces sería alejarse quizás un poquito más porque Toronto está ahí por encima de él. No, Toronto se está acercando.
Damas y caballeros, muchas gracias a Michel Fleites por estar con nosotros desde vuelta. Damas y caballeros, estaré con ustedes a las 10:25 con el informe de la última hora de la pelota y los playoffs de la NBA. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.